Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional. Les recuerdo que este es nuestro programa 264, hoy 8 de diciembre del 2017. Se ha ido el año, señores. Y con él, pues, todas las experiencias y todo lo que hemos podido, a través de la radio, compartir con ustedes. Rosy, buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Rodrigo Edmundo y José Luis. Y bueno, aprovecho para decir que Rodrigo está en camino, en unos momentos estará en la cabina con nosotros.
José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, a la orden, aquí estamos, un gusto estar con ustedes.
Bueno, pues hoy 8 de diciembre, tome nota, 8 de diciembre, ¿ya compró sus intercambios, ya? Por favor, vayan, en el Buen Fin era, todavía no hacíamos los papelitos, ¿verdad?, del intercambio, pero bueno, les recordamos que ya en 15 días estaremos festejando lo que es la Navidad y próximamente el Año Nuevo. También esto ya es uno de nuestros últimos programas en este año, así que ya la festividad, lo festivo, ya está en nosotros ahorita. Y presentamos el programa hoy con motivos de la pasada FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde tuvimos la oportunidad de presentar algunos libros como Cuerpo Académico. Tuvimos a bien denominar este programa ART, que es Análisis Regional y Turismo en la FIL, ART en la FIL, y haremos algunos comentarios de la participación del cuerpo académico ART, y dale con ARTE. Es Análisis Regional y Turismo y la publicación es o producción científica durante 2017. Hemos preparado una cápsula introductoria, así que adelante.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural. Fundada hace 31 años por la Universidad de Guadalajara, es una feria para profesionales donde el público es bienvenido, lo que la distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo. Sin descuidar su vocación como un encuentro de negocios, la FIL fue concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. El Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo que está conformado por los investigadores el doctor Edmundo Andrade, el doctor Rodrigo Espinosa, la doctora Rosa María Chávez, el doctor José Luis Cornejo y la doctora Mirna Leticia Bravo, no podían faltar en la FIL para presentar sus libros producidos en el presente año, como lo han venido realizando los pasados años con el gusto de compartirlos al público en general. Dicho cuerpo académico se constituyó en 2004 con el objetivo de conformar un ente académico que conjuntara trabajo en equipo, donde los valores de inclusión, tolerancia, colaboración y pluralidad orienten al quehacer científico en estricto apego a la demanda regional sobre el desarrollo y turismo. Hoy en Bitácora Regional hablaremos del Cuerpo Académico Consolidado Análisis Regional y Turismo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¡Comenzamos!
Bien, pues estamos de regreso y comentarle que tuvimos oportunidad de registrar y presentar en la pasada versión de la FIL en Guadalajara, según yo eran siete publicaciones. José Luis, tú presentaste dos.
Así es.
Rosa María y un servidor presentamos dos. ¿Tú presentaste tres? ¿Pero del cuerpo académico? No. Bueno, tres, pues, dice que tres ella. Y Rodrigo, hasta donde sé, registró también tres. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a ir por partes para ir comentando lo que aconteció en la FIL por parte del cuerpo académico. Así que, Rosy, si quieres empezamos con los que tuviste oportunidad tú de presentar allá.
Bueno, uno que ha sido muy comentado, el de campesinos a empresarios, que muestra la experiencia turística del ejido El Jorullo y que fue escrito con una estudiante extranjera brasileña que estuvo de estancia aquí por 6 meses y con una estudiante de maestría que también colaboró mucho tiempo con nosotros en el cuerpo académico. Ellas son Simone Fortes y Jessica Sánchez. Somos los coordinadores de la obra, pero en el interior de la obra pues hay varias participaciones, incluso de otras universidades del país. Los temas que se abordaron pues fueron primero testimonios sobre la empresa Canopy River, donde participan los mismos ejidatarios, entre ellos Luis Fregoso Amaral, Adrián Ureña Sanabria, que es ahora gerente de Canopy River, pero también gente que está en contacto por alguna razón con esta empresa, como María Luisa Pérez, Ludwig Estrada Virgen y Ramón González Lomelí. Luego hablamos de lo que es el territorio de El Jorullo, que bueno, hoy cobra mayor relevancia porque está siendo nominada como una reserva hidrológica del estado de Jalisco. Y en este territorio pues hablamos de las características físicas y biológicas. Lo escriben Karen Leticia Flores Navarro, Isaac Vladimir Sandoval. En los siguientes capítulos se aborda el tema del ejido en México. Este lo elaboraron gente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Luego, la cooperativa como organización, abordado por Edmundo Andrade y Miguel Ochoa. El neoruralismo, el ejido, historia del ejido como un ejido innovador. Uno de los capítulos que más me gusta es el de historia de vida de dos líderes emprendedores. En este se hacen historias de vida de dos personas que han sido clave para el desarrollo de Canopy River. Entre ellos, estas dos personas son los ejidatarios Luis Fregoso y Miguel Pulido. Luego se hace una especie de evaluación en los siguientes capítulos en el contexto de la sustentabilidad, el proyecto turístico comunitario y la contribución al desarrollo local. Y aquí participan otra vez más alumnos y Jessica Sánchez, que fue coordinadora de la obra, Daniela Ortiz y Jesús Osmin García, que incluso es de un tecnológico en Sinaloa. Y bueno, esta obra la invitamos a leerlo. Todavía nos quedan libros en físico en el CUC, pero también está disponible en nuestra página del cuerpo académico, que la pueden consultar, es udgart.com, y ahí van a encontrar no solo este libro, todos los demás que vamos a presentarles hoy están en PDF. Como final de este libro, pues queremos decir que muestra una experiencia, los problemas que han tenido, que se enfrentaron, cómo los resolvieron y por qué puede ser considerado como una experiencia exitosa en turismo, una experiencia de turismo comunitario organizado en forma de cooperativa y los cambios que han tenido que hacer en su vida sin perder lo que eran, que es lo más importante. Y también hay que recalcar que según la gente del RAN, es el único ejido en Puerto Vallarta que no ha disminuido su superficie agrícola e ha incursionado en el turismo.
Bueno, yo creo que sí es importante resaltar que toda la producción de este año del Cuerpo Académico Análisis Regional y Turismo, así como la de todos los años, están en la página y son de acceso directo para todo aquel que lo quiera bajar, que quiera acceder en PDF, en la página que comentaba la doctora Rosy Chávez, que usted puede ingresar a ella, udgart.com, y ahí abajo dice libros y ahí podrá ver esto que estamos comentando. Bien, otro de los libros que se presentaron, y bueno, voy a tratar de aquí de comentar algunas cosas, es el de Reflexiones sobre Desarrollo Turístico y Territorio Económico. Hemos venido trabajando en este último año con investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit. Por ello es que los coordinadores de este libro al que estoy haciendo alusión, dos son de este cuerpo académico y dos son de la Universidad de la UAN, que es la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, sus coordinadores son Héctor Ramón Ramírez, Antonio Romualdo Márquez, Rodrigo Espinosa Sánchez y Rosa María Chávez de Agostino. Al igual, pues se conjuntan trabajos que se vienen haciendo en este caso muy particular, entre estas dos universidades, en particular, dado que se llevó a cabo un congreso hace tiempo y algunos trabajos de este congreso se escogieron para esta presentación. En esta presentación sí participas, ¿verdad, José Luis?
Sí.
Ya como coautor, sí, ya estoy viendo que el doctor Cornejo participa con la cogestión participativa para el manejo de cuencas, estudio de caso del río Ameca, Jalisco, Nayarit, México. Es un caso como el que estábamos comentando de trabajos conjuntos entre Nayarit y Jalisco. Rosy, tú aquí, ¿qué presentaron? Si te acuerdas cuál fue. Ah, pues acá está. Turismo y desarrollo en la costa alegre de Jalisco, Nayarit.
Como
coautorías. Estamos hablando de las coautorías. Y también hay otro capítulo que recomendamos para su lectura, Percepción del desarrollo de las empresas turísticas y calidad de vida en San Pancho, Nayarit. Bueno, este es el libro de reflexiones sobre desarrollo turístico y territorio económico, Occidente de México. A ver, iba a hacer un comentario. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un corte y al regreso hacemos más presentaciones de lo que fue la producción 2017.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos.
Bueno, estamos al aire, nos agarraron acá entre mesa. Bien, continuamos con la presentación de lo que fue la producción, que déjeme decirle, fue muy generosa. Rosy.
Bueno, yo les quiero platicar de otro libro que se presentó en la FIL, no en el pabellón universitario de la UDG, porque aunque una buena parte de los autores de esta obra, por cierto, muy bonita, son gente de profesores universitarios y algunos estudiantes. Se llama La biodiversidad en Jalisco, estudio de estado, y tiene dos volúmenes. Este libro no sé si está a la venta ya, pero sí está disponible en PDF a través de la página de SEMADET, lo pueden encontrar ahí. Y lo importante de este libro es que forma parte de la estrategia de la biodiversidad de los estados. Jalisco ya ha cumplido en ese término como dictaminando cuál es el estado de la diversidad biológica en Jalisco. Y bueno, fue presentado precisamente por el director de CONAVIO, el doctor José Sarucán Kermes, que estuvo también en la FIL e hizo invitación a los coautores, que por cierto, bueno, pues estuvo nutrido. Este libro no solamente habla de la diversidad biológica, sino de todo lo que tiene que ver con ello, por ejemplo, el contexto socioeconómico, la diversidad biocultural, los usos y valores de la biodiversidad, y uno de los usos, bueno, hay varios: pesca, acuacultura, agroecosistemas, la silvicultura, la relación con las culturas indígenas, pero uno de ellos es el turismo, y en esta parte es en la que me tocó ser coautor con el turismo alternativo en Jalisco, junto con el doctor Peter Gerritsen y una exalumna del CUC, Verónica Bravo Solano. Y bueno, además habla de las amenazas, de la conservación y de la restauración, la protección jurídica de la biodiversidad y la gestión ambiental. Todos estos temas abordados en un libro con fotografía muy bonita a color y papel cuché. Tiene, la verdad, una presentación muy agradable y fácil de leer, incluso para los que no son del área de las ciencias biológicas. Este libro, repito, está disponible en internet.
Y le vamos a dar la palabra al doctor Cornejo para que nos presente uno de los libros también que ha dado mucho revuelo últimamente. Ha sido de una muy buena aceptación y la verdad, felicidades, José Luis. Es un libro que, además de ser muy pertinente, el momento en el que nos encontramos políticamente en México parece que tuvo muy buena acogida.
Gracias, así es. Bueno, de hecho es un producto entre la vinculación universidad-empresa, puesto que los coautores, su servidor de la universidad y el otro autor es parte de la empresa privada. En este sentido, pues lo escribimos su servidor José Luis Cornejo Ortega y el actuario Jorge Alberto Godínez García, actuario de formación, que en este sentido se puede malinterpretar con los actuarios de leyes, pero es actuario de matemáticas, ¿no? Formación matemático. Entonces, ahí es la importancia de lo técnico de este libro, o sea, la formación técnica, no solamente la formación en marketing político, que después ya estudió su maestría.
La formación en matemáticas.
La formación en estadística. Pues. Así es. El libro se llama La Nueva Guerra, el marketing político, te digo cómo ganar. Y está formado por 7 grandes temas. Y en este sentido, pues ustedes van a ver el 7 en muchas ocasiones, ¿no? El 7 es un número místico, entonces lo quisimos incluir ahí. Todo viene en 7. Y la primera parte es la nueva era. ¿Qué está pasando ahora con la nueva era del marketing político? La segunda es la teoría del marketing político. La tercera son los pasos operativos, que aquí nosotros mismos diseñamos una metodología de 7 pasos. Estos 7 pasos son el conquistador, quién, población objetivo, a quiénes, el objetivo de la conquista, el qué, la investigación, que en este sentido sería el mapa informativo, las estrategias, el cómo, las tácticas, la ejecución y finalmente el paso 7, la evaluación, ¿no? O sea, la reinvención y los resultados. La temática 4 son las teorías y comportamientos electorales, y aquí manejamos muchos modelos, ¿no? Teoría sociológica, teoría del voto sociodemográfico, teoría del voto cultural, etcétera. El quinto tema son las prácticas del marketing electoral, y aquí les plasmamos casos prácticos como el caso de Jesús Casillas, de Ignacio Peralta, López Obrador y Peña Nieto, entre otros internacionales. El tema 6 es la logística electoral. ¿Qué pasa el día de las elecciones, ¿no? ¿Qué está pasando en todos los despachos, en los centros neurálgicos de los partidos políticos, etcétera? Para finalizar, con el tema 7, que es construyendo el buen gobierno. ¿Cómo se construye el buen gobierno? Y en este sentido, en casi todos los temas se aplican los 7 pasos, ¿no? Para poder diseñarlos. El conquistador, la población objetivo y todos los demás para poder aplicarlo. Entonces, es un libro muy práctico, el cual, pues, su objetivo es compartir la información de casi 20 años de experiencia en los estudios políticos y sociales. Y cuenta con el rigor científico y académico porque fue validado por el Comité de de edición del Centro Universitario de la Costa y editado por la Universidad de Guadalajara. Entonces, es un libro muy práctico, que en realidad el valor de esto es que se comparte el conocimiento y que ahí está, o sea, lo pueden utilizar, cualquiera que lo puede leer y es muy fácil de entender.
¿Cómo les fue en la presentación? Ya, hablando de la presentación del libro, los comentarios, digo, que nos comentes un par de comentarios de gente que realmente vale la pena comentarlo aquí.
Sí, de hecho fue muy nutrida la participación, estuvo lleno ahí el foro, y a mí lo que me gustó mucho de verdad es que una maestra, una doctora de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, pues al final nos da, no como la felicitación simple, sino que maneja que léanlo porque la metodología está ahí. Incluso dice una frase que se me quedó muy grabada, que dice, léanlo, y este y otro libro, que es el de pertinencia de la licenciatura, dice, lean estos libros porque si los leen se nos va a quitar lo burro de oro. Entonces, ah. O sea, y ahí está en Facebook la señora hablando que la metodología está muy sencilla y explicada. Entonces, me dio mucho gusto escuchar eso de alguien que realmente está metida en estos temas.
No, pues felicidades, ¿eh?
Una pregunta, José Luis. Desde el punto de vista de marketing político, ¿se puede leer quién está haciendo bien las cosas y quién no también de acuerdo a las reglas que pusieron ahí?
Sí, de hecho, pues es muy práctico. Se puede aplicar en cualquier situación, desde la mínima, que es los municipios, hasta la máxima, que es la República, ¿no? Entonces, ustedes o las personas que lo leen aplicando estos 7 plazos están capacitados para diseñar una campaña política desde el principio a fin. Obviamente hay tecnicismos y otras cosas que pues se tienen que entender, ¿no? Como la estadística y otras situaciones, pero está muy sencillo de entender.
Pues bueno, yo creo que es un libro que viene muy ad hoc a mucha gente que por el periodo y la época que vamos a empezar a vivir a partir de ya.
De ya, el próximo mes.
Pues felicidades.
Gracias, gracias.
El otro libro tiene por título Examen de Tendencias del Turismo en el Umbral del Siglo XXI. Y este libro lo coordinaron Omaira Martínez Moreno, quien es la titular del Cuerpo Académico, las Organizaciones y su Entorno, que es de la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos hablando de Baja California Norte. El otro responsable, coordinador de este libro, es Tomás Cuevas Contreras, que pertenece al Cuerpo Académico Estudios sobre Turismo y Tiempo Libre, que es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Rodrigo Espinosa Sánchez, que pertenece al Cuerpo Académico Análisis Regional y Turismo de la Universidad de Guadalajara. Este libro, lo más importante es que lo que hemos venido comentándole, estimado y querido Radio Escucha, que debemos de trabajar cada vez más de forma global, y una manera que en la academia, en los investigadores y los profesores hemos podido lograr esto es a través de redes. Y aquí, pues usted va a ver cómo profesores de este Centro Universitario de la Costa y de este Cuerpo Académico, Análisis Regional y Turismo, podemos vincularnos con, en el caso particular de este libro de Examen de Tendencias del Turismo en el Umbral del Siglo XXI, con profesores del Norte, básicamente, la Universidad de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El siguiente libro, Rosy.
Los siguientes dos libros que nos queda presentar tienen una historia parecida. Bueno, no sé si ya lo presentó Edmundo, pero estos dos libros tienen una historia compartida porque fueron producto de 3 congresos, reuniones, 2 que se llevaron en Nayarit y otra en Baja California. Entonces se aglutinaron en 2 tipos de trabajos, uno del que yo les voy a hablar, es el de investigaciones costeras en turismo, 2 estados, 1 región, por supuesto se refiere a Jalisco y a Nayarit y a la región de Bahía de Banderas. Y maneja diversos enfoques y temas, pero el eje sigue siendo la región. Por ejemplo, el turismo y el desarrollo local en la costa norte de Nayarit, o el crecimiento económico en la región costera del estado de Nayarit entre el 2000 y 2010... algunos procesos de penetración del capitalismo en el municipio de Puerto Vallarta. También habla de áreas naturales protegidas como oportunidad para el turismo ornitológico. También se habla de ecoturismo, del avistamiento de la ballena jorobada, pero en San Blas, Nayarit, casi siempre escuchamos Bahía de Banderas. También se hace un análisis muy interesante de la demanda de alimentos agropecuarios y pesqueros por el sector hotelero, pero en Bahía de Banderas, Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas. También se habla del paradójico espacio público de la Bahía de Banderas, son reflexiones sobre su ciudadanización. Este trabajo lo hace Virginia Martínez y Cecilia Soraya, ambas profesoras investigadoras de este centro universitario. Otros dos capítulos que hablan sobre la certificación de playas en la Bahía de Banderas, como dos municipios y una sola unidad costera. Y este trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Colima. Y por último, el desempeño de la actividad turística en destinos de playa es una comparación entre Puerto Vallarta y Los Cabos. Y en este caso es Reina Ibáñez, que es profesora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, todo esto hace importancia no solamente en el patrimonio, en el desarrollo económico, los riesgos para el patrimonio natural, y hace énfasis también en la necesidad de hablar de dos estados, pero de una sola región, en términos de manejo.
Pues ahí tiene usted, estimado Radio Escucha. Le recordamos que todos los libros que le hemos venido comentando aquí los puede leer a través de la página oficial del Cuerpo Académico Análisis Regional y Turismo. Basta con que usted escriba en su computadora udgart.com y ahí puede desplegar todos estos libros. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, estamos de regreso y ya estamos platicando de, fíjate que puede ser un posible tema, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde tenemos familiares en Estados Unidos o en otro lugar del mundo, ¿no? Nada más que fuera de México, y porque hay ciudades predilectas por la familia para nuestros migrantes. Bien, continuando con la exposición de lo que fue la producción de... déjeme decirles que usted nos puede ver en vivo... ¿en dónde nos puede ver en vivo, Rosy?
En la página de Radio UDG, radio.udg.mx/Vallarta, es página web.
Ahí nos pueden ver en vivo y la verdad es que ya tenemos un efecto que nos pone ¿cómo podemos decir?
Situados en el malecón.
Ahí sí, un estamos. Paisaje, ¿no? Sí. Atrás de nosotros. Y bueno, es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. La verdad es que felicidades, ¿eh? Felicidades
por Facebook porque... también, en Radio UDG.
En Facebook también nos pueden ver, así que si nos quiere conocer, ahí nos puede observar. Y vamos a continuar con el siguiente libro. Esta es una producción también de el doctor Cornejo y tiene que ver con la carrera de turismo, ¿no?
Así es, el libro se titula... La pertinencia de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa. Y en este sentido, pues, es un libro que va encaminado a dar información metodológica hacia las carreras, porque generalmente las reacreditadoras o acreditadoras, pues, piden un estudio de pertinencia. Sin embargo, lo importante en este sentido, se hacen los estudios de pertinencia para ver qué tan pertinente es la carrera. Sin embargo, yo lo abordé desde otra dimensión, o sea, hay que hacer pertinentes a las carreras, ¿no? En lugar de ver qué tan pertinentes son. Y aquí también manejamos, pues, en la metodología son cuatro dimensiones que se analizan: los profesores, los estudiantes, los egresados y los empleadores. Los profesores y los estudiantes, pues, los tenemos cautivos aquí en la universidad, ¿no? Es muy sencillo entrevistarlos o aplicar el instrumento. Lo que se complica un poquito más son los empleadores, que, pues, obviamente no tienen el tiempo que nosotros quisiéramos, pero generalmente son muy amables y acceden a contestar el instrumento. En cuanto a los egresados, pues esto es muy importante porque debemos dar seguimiento. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Consiguieron trabajo rápidamente? ¿Están trabajando en relación a su carrera, etcétera, ¿no? ¿Tienen las competencias suficientes para egresando, incrustarse en el mercado laboral? Y todo esto se aborda en este libro. Este libro sí es más encaminado hacia que lo apliquen, pues obviamente licenciaturas, que podrían ser licenciaturas comunes como administración, contabilidad, entre otras, para ver qué tan pertinente es su carrera y hacerla pertinente.
Pues bueno, un libro que resulta muy interesante para todos los estudiantes del CUC y en particular para los estudiantes del Centro Universitario de la Costa. Además que es un libro útil, que ya tuvo su utilidad, porque también fue parte de los documentos que revisaron los acreditadores de la carrera, tengo entendido, ¿no?
Así es.
Sí salió a tiempo para ser revisado.
Sí, 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 y totalmente, y en este sentido también es muy válido porque se sometió al comité científico del mismo centro universitario, pero también al comité editorial de la red CONAED, que es la red que acredita las licenciaturas en turismo. Entonces también fue validado por ellos y fue aceptado, cosa que pues nos da gusto y agradecemos también.
Bien, y por último, dentro de este paquete de libros que hemos escogido para presentarles, tenemos el de Economía y Conocimiento para el Desarrollo Regional Sustentable, coordinado por lo que habíamos comentado anteriormente, los profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit, que son Héctor Ramón Ramírez y Antonio Romualdo Márquez, y los profesores del Centro Universitario de la Costa, que son del Cuerpo Académico Análisis Regional y Turismo, Rodrigo Espinosa y Rosa María Chávez. Bueno, aquí también los trabajos, hay que decir que participan no nada más las universidades, tanto de la Universidad de Guadalajara como de Nayarit. Tenemos trabajos de la Universidad Veracruzana, trabajos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y no más. Entonces, son cuatro universidades las que participan y nada más a manera de promoción. Y porque es un artículo, un capítulo que a mí me gustó mucho, que hicimos con la doctora Rosa María Chávez de Agostino y Rafael Villanueva Sánchez, tiene que ver con las canoas típicas de esta región, no nada más de Puerto Vallarta, sino de toda la Bahía de Banderas, que se conoce popularmente como los chiros. Este es el primer capítulo que abre este libro y tiene por nombre Chiros, tradición cultural del Pacífico Central Americano con potencial turístico. Creo que es uno de los capítulos en términos de la cultura local que llama la atención, y teníamos ya muchos años juntando información para poderlo presentar ya finalmente en este libro. Bueno, es toda la producción que tuvimos en 2017. La verdad es que son muchos.
En cuanto a libros.
En cuanto a libros, habrá que decir que al igual hubo otro número de ponencias en congresos y otro número en revistas,
artículos,
capítulos de libros y lo que son las revistas, los artículos en revistas. Pero finalmente pues este es nuestro trabajo, ¿no? Y estamos haciendo lo que nos pagan.
Y nos gusta.
Y nos gusta, además. Vamos a dar paso, José Luis Rossi, para lo de
barómetro
turístico, a ver qué datos nos tienes para esta semana.
Así es, bueno, tenemos bastantes noticias muy relevantes y buenas en esta ocasión. Pues arranca la temporada de avistamiento de ballenas. Se prepararon los prestadores de servicios turísticos, inclusive fue aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues para atender a las personas que van a demandar este tipo de servicios. Otra noticia importante es que interesa a China el potencial turístico de Puerto Vallarta, entonces está enfocando hacia el mercado chino también el sector turístico para atraer a estos turistas. La vinculación entre ambos municipios, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, los ha llevado a cuidar y con seguridad la vocación turística, y en este sentido pues sabemos que Puerto Vallarta es la segunda ciudad después de Mérida más segura, entonces esto también ha permitido el incremento de turistas. Hubo un evento importantísimo en nuestra ciudad, que fue de migración, pero fue organizado por la ONU, estuvieron los principales pues mandatarios, estuvo el gobernador, entre otros, el secretario de Estado y representantes de la ONU de todo el mundo.
Y fue una reunión oficial, ¿no?
Y fue una reunión oficial, entonces también hay que sentirse orgulloso de estos eventos, ¿no? Y un evento también muy importante es que ahora van a tratar de hacer iniciativas sociales y crear playas incluyentes. Y Puerto Vallarta tiene playas certificadas, ahora tendremos playas incluyentes en un futuro cercano, ¿no?
Y lo sí, que está, hay varias personalidades de la política que están proponiendo, ¿no?
Sí, así
que,
es.
Que Vallarta tenga que una de las playas de Vallarta sea incorporada o equipada para que sea incluyente.
Así es, está trabajando para ello. Y lo que habíamos platicado todo, lo que veníamos platicando todo el año, que 2017 va a romper todos los récords. Y en este sentido, el mismo secretario de Turismo pronostica el excelente cierre y que tendremos una cifra cercana a los 4,500,000 visitantes en este año. Entonces también es muy interesante, ¿no? Habrá que analizar los impactos, tanto
cuatro
positivos como
negativos.
¿4 millones
ya supera?
Superamos 4 millones. ¿4 millones y medio?
¿4 millones y medio?
Uh-huh.
No, pues es mucho, ¿no?
Y también una noticia pues que nos concierne es que el Malecón va a ser el escenario del segundo festival de pirotecnia, ahora que son nuestras fiestas, ¿no? Entonces,
el primero fue en La Lija y ahora va a ser en el Malecón.
Va a ser en el Malecón, entonces ahí
y en
están.
Ese se esperan cerca de 25,000 visitantes solo al evento.
Y va a ser en Año Nuevo, ¿no?
Año 30 y 31, van a ser dos días de juegos pirotécnicos.
Y solo a ese evento va a concentrar esa cantidad de personas, ¿no? Entonces es algo bastante interesante.
Bueno, yo quiero insistir, véanos en vivo, véanos en imagen, vean el fondo, ahora nos cambió Héctor Ponce, nos cambió el fondo y la verdad es que me gusta muchísimo lo que estoy viendo, y quiero decir que aparte de estarme viendo a mí mismo, estoy viendo a mis compañeros, pero es todo, ¿no? No es que aluda a que me estoy viendo yo, pero creo que siempre estamos innovando, siempre estamos haciendo que estos programas, y quiero felicitar a todo el equipo de Susana, sea más agradable para nuestros radioescuchas y ahora nuestros vidente radioescuchas. Bueno, pues hemos llegado casi al final de nuestro programa. Rosy, empezamos la temporada de ballenas. Bueno, yo creo que ya empezó en noviembre, ¿no? A mediados
diciembre.
De noviembre.
Diciembre 8 más o menos.
Sí, ayer
fue
el banderazo
de salida.
Pero las ballenas ya estaban, o sea, ya estaban llegando, ¿no?
Pues yo
no.
Acabo de salir este lunes y no vi ni una ballena. Vale. Pero no fui a ver ballenas, o sea, fui a otra cosa.
Así es. Porque también las ballenas dieron banderazo. Es temporada de ver ranchos.
No se me atravesó ninguna ballena.
Bueno,
pero sí delfines.
Llovió hoy.
Así es, en la madrugada.
Llovió en la mañana, que lo sorprendió a
pues
todos.
Pues ayer en Monterrey hubo aguanieve, entonces.
Sí, bueno,
creo que se
el partido, ¿no?
En el partido.
Para todos aquellos, observar. ¿Cómo quedó el resultado?
1-1, nada para nadie.
Vamos?
Yo lo veo al Tigres.
Yo también.
Porque es una universidad autónoma y nosotros somos del Tec de Monterrey.
Exactamente. Vamos a ganar.
Ojalá.
Espero. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Ya se inauguraron las posadas. ¿A partir de qué día se inauguran? ¿Del día 6?
Ya comimos tamales, ya.
Sí, ya. Hoy.
Empezaron desde fines de noviembre.
Hoy empezó la tamaliza. No, pero oficialmente la tamaliza empezó hoy.
Sí, ya.
Hoy. Con un atole, déjeme nomás comentarle. Un atole de nuez con coco, riquísimo. Hechos, y lo tengo que decir porque vale la pena que usted sepa, si quiere mandar a hacer los tamales, riquísimos también. En el laboratorio A y B de alimentos y bebidas de este Centro Universitario de la Costa nos hicieron el honor de prepararnos para el Departamento de Arte, Educación y Humanidades, el convivio de los profesores, y ahí en este laboratorio de artes de alimentos y bebidas nos hicieron los tamales y el atole. Así que ya sabe, quiere probar un buen atole en estas posadas, quiere mandar a hacer unos excelentes tamales, acuda al Laboratorio de Alimentos y Bebidas, que está asociada a la carrera de turismo. Rosy, ¿algún comentario final?
No, nada más despedirnos y darle las gracias a Mirna Bravo y a Carmen Verduzco por su asistencia, y a Héctor Ponce en los controles técnicos y también la transmisión en vivo, todos bajo la producción de José Chepe Gómez.
Y bajo la dirección de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Nos vemos el próximo viernes
para despedir.
Si es que para despedirnos y a ver qué se nos
y
ocurre.
Habrá posada aquí en la radio, por cierto.
Sí, tamales, que no falten los tamales y el atole.
Y bueno, ¿qué vamos a comer? Pues tamales, yo creo, porque ya empieza. Sí, por eso nos pusimos a dieta todo el año. Yo sé que también usted, estimado y querido radioescucha, así que sin pena alguno, sin sentimientos de culpa, entrémosle a los tamales. Es una tradición de México y es parte del patrimonio cultural. Así que nos vemos hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Gracias
por escucharnos. Y que tengan un excelente fin de semana y procuren ver ballenas, que lo más seguro es que las ballenas también los vean a ustedes. ¡Nos vemos!
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.